Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Este programa en el que damos cuenta de cómo este concepto ha avanzado, se ha instalado y se está instalando en la sociedad, en el mundo, pero en la sociedad chilena en particular, y que tiene que ver con la economía circular, con la sustentabilidad, con hacer más amigable nuestras acciones. Claudio Macías, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge. Aquí sufriendo, como todos, la zona central con esta ola de calor.
Se pasó.
Pero también preocupado porque esta ola de calor nos muestra que el calentamiento global no es algo que sea ya teoría, sino que es una realidad palpable que la estamos viviendo día a día.
Claro que sí. Hay que tomar todas las medidas. La información está ahí. Es muy fácil sobrellevar esto, pero hay que, digamos, hacerlo. Líquido, protección.
Y para eso hacemos este programa, Piensa Circular.
Además. Así es que quédense con nosotros, tenemos interesantes cosas que contarles hoy a quien piensa circular. Bienvenidos y bienvenidas.
Piensa Circular en cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy te vamos a contar sobre la gran cantidad de chatarra que serán recicladas en Hualaihue, en la hermosa región de Los Lagos, gracias a un proyecto comunal.
Vamos a conversar sobre el uso de las aguas grises y nuevos procesos de innovación en nuestro país.
En la sección Huerta Ideas de Patio, vamos a conocer sobre cómo organizar las plantas de interior y cómo hacer huertos verticales, sobre todo para departamentos.
Y en nuestro consejo circular te vamos a contar qué hacer con las cáscaras de sandía, una de las frutas reinas del verano. Así es que, con las cáscaras de sandía, hoy día Claudio Macías se supera todos los programas con el consejo circular. Así es que vamos a estar atentos a eso al final, ¿eh? Para que se queden. Ya, partimos entonces, Piensa Circular.
Seguimos pensando en el planeta. Piensa Circular, en cooperativa.
Cerca de 40 toneladas de chatarra fueron recicladas en Hualaihue, en la región de Los Lagos, gracias a una campaña público-privada que busca contribuir a la conservación de una zona única del país, como son las cercanías del Parque Nacional Hornopirén. Mariano Reyes nos cuenta más detalles en la siguiente nota.
Desde lavadoras hasta bicicletas, cerca de 40.000 kilos de chatarra serán recicladas desde la localidad de Hualaihue, en la región de Los Lagos. Esto gracias a una alianza público-privada entre ASA, Carún, el municipio y la empresa local J&D, además de la colaboración de Salmones Camanchaca. Esta campaña se extendió durante todo enero y finalizó con el retiro definitivo de los artículos en desuso que estaban en la zona, evitando a que terminen en basurales clandestinos o en un lugar que cuenta con una diversidad y una riqueza únicas en Chile, por ejemplo, como es en el Parque Nacional Hornopirén. Sobre esta experiencia habló la alcaldesa de Hualaihue, Cristina Espinosa.
Para nosotros ha sido un éxito enorme, porque ha ayudado mucho a la comuna en general. Partimos de Puelche hacia todo lo que es la parte costera, completamente en la parte de la comuna en sí, aquí en este sector de Hornopirén, y ahora ya esto a la isla, o sea, al fiordo, es importantísimo, y ahí la empresa Camanchaca nos aportó con el traslado y todo eso. Entonces son cosas que uno tiene que agradecer, y especialmente a los vecinos el agradecimiento, porque la primera vez no fue tanto el impacto, 27 y tantas toneladas, igual es harto, pero ahora fueron cerca de 40.
Este es el tercer año consecutivo en que ASA y Carún impulsan esta campaña, la que se realizó por primera vez en 2021 en Cochamó, donde se retiraron cerca de 20 toneladas de residuos, alianzas que permiten impulsar la economía circular.
Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en cooperativa.
Vamos a hablar sobre reutilización de aguas grises. Existe un proyecto que propone un sistema de tecnologías integradas con el fin de utilizar las aguas grises en el riego de muros y techos verdes en casas, entre otros fines, por cierto. Se trata de un proceso acoplado de electroquímica y membranas. Además, para probar esta tecnología a escala real, se construyó una casa tamaño real, una especie de casa piloto, en el Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción en La Laguna, Carén. Queremos conocer más detalles de este proyecto con el doctor Esteban Quijada, académico de USACH y director del proyecto llamado Grey Water Reuse o Reuse, como ustedes digan. Le vamos a preguntar directamente. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Piensa Circular.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es Reuse.
Reuse.
Sí,
Reuse.
Muy bien.
¿Viste?
Hola Esteban, bienvenido a Piensa Circular. Y muchas bueno, gracias. Bien interesante este proyecto porque además nos permite utilizar las aguas grises, que son las que uno desecha desde el lavaplatos, desde la lavadora, desde el baño cuando uno se ducha. Y que representan, ahí tú nos confirmarás, entiendo que hasta un 60% del consumo de agua en un hogar promedio de una ciudad. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué plazos tienen? Ya instalaron la casa piloto, pero ¿qué viene a continuación?
Claro, bueno, efectivamente, este proyecto está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Es un proyecto que partió el año 2023, a inicios del 2023. Es un proyecto multidisciplinar, ya que está conformado por tres universidades, una red de tres universidades. La Universidad del Biobío en el sur, Universidad Andrés Bello, y quien lidera la Universidad de Santiago. Okay. Estamos en el segundo año, ya iniciando el segundo año de ejecución del proyecto. Y tiene por objetivo efectivamente captar las aguas grises domésticas, tratarlas y proponer un reuso con el objetivo, ¿cierto?, de disminuir los consumos de agua potable que existen hoy por hoy en los domicilios, ¿ya?
¿Cómo es el tema del tratamiento, sí. Perdón, Esteban?
Sí, mire, acá nosotros lo que estamos proponiendo es la generación de tecnología. Bueno, en este el año 2023 hemos estado trabajando en los respectivos laboratorios de las universidades que acabo de mencionar. Ajá. Y dentro de este año 2024, especialmente el segundo semestre, nosotros pensamos en integrar las tecnologías que estamos desarrollando, que consideran tecnologías electroquímicas para poder hacer el tratamiento de especialmente los jabones, detergentes, Todo tipo de surfactantes y procesos de membrana para una purificación final, y dependiendo de la calidad de agua que nosotros estemos generando ahí, podemos proponer reusos ya dentro de las mismas actividades domésticas que se llevan a cabo día a día, como por ejemplo riego de jardines, uh-huh, de macetero, plantas ornamentales, lavado de vehículos. También podríamos pensar en también devolver esa agua, ¿cierto?, al lavado, ¿cierto?, con lavadora, a las lavadoras, o también alimentar los inodoros, ¿ya?
Perfecto.
Esteban, ¿qué grado de conciencia existe en Chile y en el mundo? ¿Cuál sería el ejemplo de reutilización de aguas grises?
Bueno, en Chile el grado de conciencia... El año pasado nosotros estuvimos trabajando fuertemente en la generación de conciencia a través de generación de páginas web, videos, etcétera, pero es importante trabajar este punto porque existe poca conciencia respecto al recurso hídrico. Chile está inmerso en una crisis hídrica que ya se arrastra por más de 13 años. Si bien el año 2023 fue un año desde el punto de vista pluvial muy bueno, pero eso no quiere decir que hemos salido de la crisis, una crisis que se arrastra por más de 13 años, y no se sabe qué se espera para los próximos años, ¿cierto? Además, como ustedes iniciaron la nota, estamos pasando por olas de calor que no solamente implican altas temperaturas, sino que altas temperaturas, pero en varios días. Por lo tanto, eso no solamente afecta la calidad de vida de las personas, sino que también afecta el recurso hídrico, ¿cierto? Las reservas de agua empiezan a escasear. Y a pesar de esa crisis hídrica, ¿cierto? Se estima que los consumos de agua potable podrían incrementarse de aquí al año 2040 en un 10% debido al incremento demográfico. Por lo tanto, claro. es importante generar conciencia. Hay poca conciencia del recurso hídrico. Algo se está haciendo a nivel del Estado, se está haciendo. Ya se generó una ley, la 27.075, que se hace cargo de la problemática de escasez hídrica y regula todo lo que es aguas grises, captación de aguas grises, tratamiento de aguas grises y reuso, ¿ya? Y dentro del contexto internacional, dentro de los países más desarrollados en aspectos de desarrollo tecnológico en aguas grises se encuentra Israel. Nosotros tuvimos un webinar hace muy poco con un profesor en donde nos explicó, ¿cierto?, cuáles son, bueno, las oportunidades que hay dentro de todo el desarrollo tecnológico para reutilizar aguas grises.
Perfecto. Esteban, y viendo acerca del reuso, o sea, ¿para qué podríamos utilizar estas aguas grises? Hablábamos de lo más lógico, el riego de jardines, maceteros, etcétera. Pero también ustedes proponen crear en estas casas, en estas viviendas sustentables, sobre todo a partir del proyecto piloto que tienen en Laguna Carén, en Santiago, la creación de techos y muros verdes que al mismo tiempo permitirían provocar un efecto de aislación térmica en las viviendas y acústica. Cuéntanos acerca de esa innovación.
Sí, bueno, uno de los hitos importantes de este proyecto es la instalación de una casa a escala real, que es la casa que ustedes acaban de mencionar, que está ubicada en el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CETEC, ¿cierto?, de la Laguna Carén. Nosotros pretendemos, aparte de probar nuestras tecnologías integradas, la tecnología electroquímica y de membrana, instalarlas en la casa. También pretendemos reutilizar estas aguas para generar muros y techos verdes ahí en la casa, con el objetivo de mejorar aspectos de eficiencia energética. ¿Ya? Se sabe que, bueno, las mismas paredes de la casa ya tienen un sistema de aislamiento, pero el tener un segundo sistema de aislamiento que consista en muros verdes, ya sea tierra más plantas, ¿cierto? Y techos verdes, que es lo mismo. ¿Ya? Eso generaría un efecto de aislación adicional, ¿ya? Protegiéndonos, especialmente pensando en estos días de las altas temperaturas que nosotros tenemos en el verano, ¿cierto?
Claro.
Disminuyendo los consumos de frío, de aire acondicionado, podría ser, ¿cierto? Y en el invierno también, protegiendo las temperaturas frías exteriores, ¿ya? Y utilizando menos energía para calefaccionar. ¿Ya? Además de eso, también tenemos aspectos positivos en la aislación del ruido al tener un segundo muro, ya que corresponde a este muro verde. Pero uno de los, diría yo, efectos positivos un poco desconocidos de la instalación de muros y techos verdes es que es la reducción de islas de calor, ¿ya? Uno sabe que va, cuando va caminando en la calle en este tipo de días con altas temperaturas, se siente mucho más en el calor en una calle en donde no hay vegetación, ¿ya? Eso es lo que se llama islas de calor, ¿ya?
Totalmente,
Y
sí.
si nosotros hacemos la instalación de los de muros y techos verdes, por ejemplo, en una manzana completa de viviendas, nosotros podríamos disminuir esas islas de calor debido a la vegetación presente en las mismas casas. Entonces, tiene varios efectos positivos la instalación de muros y techos verdes, temas de eficiencia energética, ¿ya? Disminución o aislación contra el ruido, ¿cierto? El aspecto visual también, ver una casa con con muros verdes, ¿cierto? Visualmente es mucho más atractiva, y la reducción de las islas de calor.
Perfecto.
Estamos conversando aquí en Piensa Circular con Esteban Quijada, él es académico USACHI, director del proyecto Grey Water Reuse. Esteban, ¿qué tan costoso puede ser para una familia normal instalar un sistema de reutilización de aguas grises? No necesariamente este que ustedes están experimentando, sino que en general. ¿Tienes noción acerca de aquello? Porque finalmente hay mucha gente que efectivamente tiene intenciones de, no sé, pues, ejecutar economía circular en diversos aspectos de su quehacer cotidiano, pero muchas veces se enfrenta con la falta de información, con la falta de expertise, en fin. ¿Hay noción acerca de eso?
Sí, nosotros, bueno, tenemos este prototipo, nuestra vivienda social sostenible, que es una casa de alrededor 50 metros cuadrados. Nosotros apostamos a esto, a instalar las tecnologías acá. Nosotros estamos desarrollando tecnología que sea de bajo costo, fácil implementación, mantenimiento sencillo, ya, de manera tal de disminuir los costos y hacer atractivo el acceso para las familias de esta tecnología. Nosotros no tenemos aún costos asociados al desarrollo tecnológico, eso es parte del proyecto de investigación, pero ya existen otras tecnologías presentes en el mercado que se hacen cargo de algunos de los contaminantes presentes en las aguas grises, como son los jabones, detergentes, etcétera, que son muy sencillos de instalar, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas experiencias con filtros de arena, por ejemplo, ya, donde el agua se hace pasar por un estanque y este estanque tiene un lecho de arena y efectivamente ese lecho permite remover algunos de los contaminantes presentes en las aguas grises, material particulado, etcétera. Y eso es muy sencillo de instalar y tiene un costo muy bajo, ¿ya?
Esteban, y en ese sentido, ¿qué tan lejos estamos de ver de forma real, aplicada en viviendas sociales, viviendas en general de todo tipo, este tipo de tecnologías ya funcionando y operando y no solo sean trabajos de laboratorio que estemos desarrollando como hoy en día? ¿Qué tan lejos estamos de ver una cuadra entera, como decías tú, con hogares con este tipo de tecnología?
No estamos tan lejos, afortunadamente y felizmente no estamos tan lejos porque ya, como mencioné anteriormente, tenemos la ley, la 27.075, repito, ya que se hace cargo y pone, ¿cierto?, la normativa para la captación de aguas grises, tratamiento y reuso, ¿ya? Entonces, ¿y qué instituciones se hacen cargo, ¿cierto?, de fiscalizar, básicamente, etcétera. Falta la normativa, ¿cierto? Que salga, la ley fue recientemente aprobada, esto fue en noviembre del 2023,
Sea, falta el
falta
reglamento.
una normativa, falta el reglamento exactamente, en donde básicamente se hablará de las calidades de agua a la salida de estos procesos de tratamiento. Entonces ya tenemos un marco legislativo que, sobre la cual se puede trabajar, ¿ya? Yo diría que después de esto existe la posibilidad de generar más tecnología, no solamente la nuestra, obviamente deberían haber otros proyectos en curso, pero yo diría que en un par de años ya deberíamos estar viendo la posibilidad de instalar tecnologías para poder hacer la reutilización de aguas grises. Recordemos que las aguas grises suena como un concepto lejano, pero un concepto bastante cercano al día a día. Son las aguas que se descargan de la lavadora, ¿cierto? De las duchas, del lavaplato, del lavamano, lavavajilla eventualmente, y tienen una muy baja carga microbiana, por lo tanto tienen un gran potencial de ser reutilizadas, ¿ya? A diferencia de las aguas negras que requieren todas estas plantas de tratamiento, ¿cierto? A nivel de ciudad, ¿cierto? Y que se hace cargo de, por ejemplo, el material fecal, etcétera. Entonces hay mucho potencial para ser reutilizada. Entonces, y tenemos el marco regulatorio, entonces es de esperar de que en los próximos años ya veamos tecnología y experiencias de sistemas de tratamiento de aguas grises. Una cuadra completa, yo diría que falta un poco más de tiempo, ya, pero sí estamos cerca, estamos cerca.
Última, muy cortita, por favor, la respuesta, Esteban. ¿Se puede ir a ver esta casa?
Por supuesto, estamos localizados en la Laguna Carén, a la entradita de la Laguna Carén, en el Parque Tecnológico para la Innovación y la Construcción, CETEC. Ya, la casa está, en estos momentos está montada, ya, tiene todas sus terminaciones y estamos en el proceso de instalar los muros y techos verdes. Ya, el sistema tecnológico de tratamiento que estamos desarrollando esperamos tenerlo para el segundo semestre de este año. Ya, y pero sí ya se va a poder ver, yo diría a partir de marzo, abril, la casa con los muros y techos verdes. Es una casa bastante atractiva, porque no solamente va a tener este sistema de muros y techos verdes, también tiene un sistema fotovoltaico, por lo tanto la hace independiente del sistema eléctrico, ¿ya? Esa es una cosa. Y lo segundo, tiene una construcción, un diseño que permite la convección del aire interior para mantener los espacios fríos en días de calor como estos. Entonces tiene varias, y además es una vivienda social de 50 metros cuadrados. Entonces es una vivienda bastante atractiva que tiene no solamente el concepto de muro y techos verdes, tiene otras iniciativas más, la cual la van a hacer bastante atractiva, ¿ya?
Ah, bueno.
Bastante atractiva.
Esteban Quijadas, académico de la USACHI, director del proyecto Greywater Reuse. Esteban, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Gracias, Esteban, y buena semana.
Que esté muy bien.
Chao, chao.
Chao.
Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos. Anota: comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
Bien, y ahora, como es habitual, todos los domingos, Fernando González, nuestro experto en temas de huertas y jardines y plantas, nos va a dar consejos, nuevos consejos. Y hoy vamos a aprender cómo organizar las plantas de interior y cómo hacer huertos verticales, una idea muy útil, sobre todo para departamentos. Escuchemos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas veces me preguntan qué plantas puedo colocar de repente en espacios reducidos, en una terraza o en un patio pequeño, sobre todo con temas de huertos y plantas como de autoconsumo. Si yo tengo una terraza de repente que no tiene muchos metros cuadrados, no tiene tanta exposición al sol, puedo de repente con pallet instalarlos en la pared y hacer un huerto de tres alturas, en donde básicamente puedo poner hojas como lechugas, como de repente acelgas, cosas que yo puedo ir cortando e incluyendo en mi ensalada, perejil, cilantro, además de poner algunas aromáticas. Recuerden que, como hablamos en episodios anteriores, todas las hortalizas que son de hoja o las plantas que son de hoja requieren menos cantidad de sol al día. Pueden ir de 2 a 4 horas de sol al día y se van a dar perfectamente. El tomillo, el orégano también son opciones que nos pueden servir. Si a su vez tengo espacios con un poco más de sol, puedo tomar un macetero 35, que viene a ser como un poquito más grande de lo que es un tarro de pintura, y poder poner ahí albahacas, tomate. Recuerden que la albahaca es muy buena compañera del tomate, ya que me espanta la mosca blanca, que es una plaga asociada al cultivo del tomate. Pero también el tomate, al ser una hortaliza o una planta de fruto, requiere también más horas de sol, de 6 a 8. Así que ahí pueden ir combinando cosas y no tener la excusa de que no tengo espacio para poder cultivar mis alimentos y poder darle un toque a mi comida con algún aliño o orégano, tomillo, etc. Así que ahí les dejo otro datito que les puede servir para poder tener sus propias hortalizas en la casa. Muy buena semana para todos.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien, y llegamos llegando al final de este Piensa Circular, y como siempre cerramos con el Consejo Circular, que es uno de los momentos más esperados de este espacio. Aquí Claudio Macías corre el cerco de lo posible y nos cuenta qué hacer con cuestiones que a simple vista parecen inútiles. Hoy vamos a aprender cómo aprovechar las cáscaras de sandía. Claudio.
Sí, esto sobre todo, además de que la sandía es una fruta muy refrescante para pasar esta ola de calor que tenemos en la zona central. Pero una vez que la disfrutamos, la comemos y nos deleitamos con esta fruta de verano, ¿qué hacemos con las cáscaras? los que tienen compost la mandan al compost, por supuesto, pero muchos la botamos. Entonces, ¿existen algunas otras formas de aprovechar la cáscara de sandía? Primero, nosotros sabemos que para dormir bien, ¿sabías tú que se necesita que nuestro cerebro tenga niveles estables de serotonina?
Sí.
Pero el estrés de la vida diaria, este tema mismo del calor nos pone mal y a veces no generamos la cantidad necesaria para dormir bien. Lo buena noticia es que la cáscara de sandía es rica en hidratos de carbono polisacáridos o polisacáridos,
¿ya?,
que ayudan a nivelar los niveles de serotonina en nuestro organismo. Ahora tú dirás que me la tengo que comer así tal cual la cáscara de sandía. No es una muy buena idea
porque
es un poco bastante amarga, un poquito amarga. Pero aquí yo tengo una solución que la puede transformar en algo rico y provechoso para comerse la cáscara de sandía y aprovechar estos hidratos de carbono que tiene. Primero la pelas, le sacas la parte verde de afuera, aunque también podrías aprovecharla, pero si quieres se la sacas. La cortas en trozos, solo dejas la parte blanca de la cáscara, la colocas en una juguera, le agregas agua, algún tipo de endulzante y si quieres algún tipo de hierba aromática para darle un sabor adicional, una menta, melisa, puede ser un poco de extracto de vainilla, puede ser incluso canela, lo pasas por la juguera, licúas bien y listo. Te queda un tremendo batido, te lo tomas antes de acostarte y esto te permitirá seguro dormir mejor, incluso más horas, porque esta cáscara te libera más serotonina en tu cuerpo. También la sandía tiene muchas vitaminas A y C, aparte de estos otros componentes que te mencionaba, que sirven para mantenernos un poco más rejuvenecidos y ayudarnos también a mejorar la circulación de la sangre.
Así me gusta lo del rejuvenecimiento.
¿Viste? Sí, ya tienes, ya sabes, aprovechar la sandía completamente. Incluso la cáscara, la parte verde, si la picas con cebollita, sí, también te puede quedar algo rico, así como para una ensalada.
Está bueno. Ya pues, este y otros consejos circulares en todos los programas de Piensa Circular que están disponibles en Spotify y también en piensacircular.com.
Exactamente.
Pero además está en la cuenta de Instagram que es
@piensacircular.
@piensacircular, tal cual. Para que no te pierdas nada, porque este programa tiene esas cosas, ¿no? Tenemos conversaciones interesantes, pero también entregamos información valiosa, útil, que te permite ser o entrar a esta dinámica de la economía circular, que es el objetivo central de Piensa Circular. Claudio, nos vemos.
Nos vemos próxima semana, que esté muy bien.
Saludos ya para todos, cuídense.
Chao, chao.
Adiós.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.